Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Los gitanos llevan casi 600 años en España y, sin embargo, parece que no hubieran tenido historia, porque muy poco se ha escrito de ella y, además, tampoco ha habido mucho interés en reflejarla, como sí se ha hecho con el resto de pueblos que forman parte de nuestra identidad.
Por eso, hoy destacamos dos iniciativas que ayudan a consolidar nuestra memoria histórica. La primera de ellas, el monográfico Gitanos, la historia olvidada, que ha publicado la revista Andalucía en la Historia. Esta noche hablaremos con la coordinadora de este número especial, la catedrática de Historia de la Universidad de Sevilla, María Sierra.
Y también nos vamos a asomar a un ciclo de conferencias en torno al exterminio de los gitanos, la gran redada de 1749. Estas charlas se están celebrando en Alicante bajo la coordinación de Nicolás Jiménez, con quien también vamos a hablar en unos minutos.
Nuestra página de actualidad y el compás de Diego Carrasco completan el contenido de esta nueva edición del Tiempo de la Cultura Gitana, aquí, en la Radio Pública, en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Soy chatarrero, yo vendo chatarra de todos los colores, bonita y barata. Yo soy chatarrero, que yo soy chatarrero, con mis chatarrillas me gano los dineros.
Yo soy chatarrero, que yo soy chatarrero,
con mis chatarrillas me gano los dineros.
Vamos a ver. Vamos a ver, señores, las normas del chatarrero. ¿Cómo es? ¿Cómo está la cosa? ¿La cosa está tan malita?
Que hasta los bancos están sin guita.
¿Y a mi jilguero?
Si quiere que te cante, dale dinero.
Si la chatarra está en el espacio,
yo me la bajo, pero despacio.
Soy gitano, chatarrero, donde otros ven chatarra,
yo veo dinero, mucho dinero.
Gitano chatarrero le decía a su mujer, con esta ollita del fuego que la hora de ir. Y la gitana pa' más, y si no tengo nada que echarle, puntillita ya, que gallo me sale.
Yo soy chatarrero, que yo soy chatarrero, con mis chatarrillas me gano los dineros.
En órbita estacionaria la chatarra innecesaria. ¿Cómo? En cada estación orbita 10.000 kilos de metal. Hombre, cada satélite obsoleto 3.000 kilos metal neto. ¿Y el Titanic? ¿Qué pasa con el Titanic? ¿O no es chatarra el Titanic? Mira, para deshuesar Titanic.
Gitanos buzos de Cádiz.
¿Cómo?
Buzos gitanos de Cádiz.
Y si no se puede, dicen los que saben que la chatarra en la mar cría bosques de coral. Cría bosques de coral. Si la chatarra está en el espacio, yo me la bajo, pero despacio. Como dice mi nacionalidad, en el espacio y en el gimnasio, siempre despacio. Tato. Yo soy gitano chatarrero, donde todo el mundo ve chatarra, yo veo dinero, mucho dinero.
Bonita y barata, yo soy chatarrero, yo vendo chatarra, todo lo colo, bonita y barata, yo soy chatarrero, yo vendo chatarra. Oh,
La palabra que mejor lo define, bajo mi punto de vista, es genio. Es un genio. Diego Carrasco es un genio que nos ha tocado disfrutar en nuestro tiempo y no nos cansamos de escucharlo en este programa. Yo hace poco le veía, Joaquín, en un YouTube haciendo una versión del Tamborilero estas pasadas Navidades, que era, bueno, magistral. Y hace poco también le veía en un YouTube en sus tiempos hippies de Madrid pegándose unas pataditas con esas camisas hippies que llevaba, que es de verdad, es un genio de nuestro tiempo.
Un genio del compás y del surrealismo jerezano, en este caso Diego Carrasco, con este chatarrero sideral que el Titanic, que no chatarra el Titanic. Diego Carrasco, que está además preparando un discazo que se llamará 50 años en familia, porque ya él empezó muy chico, con 12 años, con Tiánica la Piriñaca, y tiene 62 el Tato Diego, y cumple 50 años de artista, y lo va a celebrar con un disco con muchas colaboraciones de artistas, no solo flamencos, de distintos géneros. Ya iremos hablando de eso, ya vendrá Diego Carrasco por aquí, Manuel.
Bueno, pues nada, esperándolo entonces con mucha impaciencia. Diego Carrasco, con él hemos abierto hoy nuestro programa. Abrimos ya nuestra página de actualidad cultural. El pasado 27 de enero fue inaugurada en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, la exposición Patrimonio Flamenco, una muestra que recorre la historia del flamenco a través de libros, de manuscritos, grabaciones, partituras, dibujos y pinturas, fragmentos de cine, fotografías o portadas de discos y carteles.
Los fondos pertenecen en su mayoría a las colecciones de la Biblioteca Nacional, que se completan con préstamos del Museo Picasso de Barcelona, el Reina Sofía, la Fundación Cante de las Minas de la Unión y también de diferentes colecciones particulares. Y es que el pasado año se cumplieron 170 de la edición de un libro de gran importancia en la historia del flamenco, Escenas andaluzas, y en él su autor, Serafín Estebanez Calderón, certifica ya la existencia del flamenco en las descripciones que hace de una fiesta en Triana, en la que ya aparecen artistas gitanos como El Fillo o El Planeta.
La muestra, comisariada por David Calzado y Teo Sánchez, compañero de Radio 3, se apoya en los protagonistas de la cultura flamenca, así como la representación que de ellos hacen escritores, pintores, cineastas, fotógrafos. Entre los archivos sonoros destacan los cilindros de cera, que son las grabaciones más antiguas que se conservan del flamenco.
Recordamos, la exposición Patrimonio Flamenco podrá visitarse hasta el 2 de mayo en Madrid, en la sede de la Biblioteca Nacional.
Ahora la música de Pepe Habichuela nos lleva hasta Granada, porque allí, en la Alhambra, puede verse otra interesante exposición inaugurada recientemente. Su título, Colita Flamenco, el viaje sin fin. Colita, Isabel Esteva, es sin duda una de las más grandes de la fotografía de nuestro país, y el mundo del flamenco y los gitanos ha ocupado gran parte de su obra. Colita aprendió fotografía rodeada de grandes nombres de este arte, maestros del reportaje y del retrato humanista como Mas Pons o Catalá Roca.
Colita, una mujer muy poco común en la España de los 60, una fotógrafa fascinada por el mundo de los gitanos y del flamenco, una mujer inteligente, decidida y sensible. En su Seat 600 recorrió las carreteras de Andalucía que le llevaron hasta, bueno, Triana, Jerez, Utrera, Morón, Lebrija, es decir, a las cunas de las dinastías legendarias del flamenco. Las fotografías de Colita son el resultado de sus experiencias vividas en las casas de los mismos artistas, a quienes acompañaba, pues eso, en sus actividades cotidianas, en sus momentos de familia. Por eso La obra de Colita es directa, sin artificios, y logra captar esa dimensión humana de los grandes artistas del flamenco. Fotos ya históricas de Manolo Caracol, Antonio Mairena, Lola Flores, Chocolate, Fernanda y Bernarda, Tianica, La Piriñaca. Algunas de estas fotos están en la muestra.
Una exposición que puede verse en el Palacio de Carlos V de la Alhambra. Son un total de 79 fotografías en blanco y negro con las que se podrá seguir el rastro de ese viaje que Colita comenzó en 1962 y que, según la autora, acaba ahora.
Así que si estáis por Granada o pensáis ir a la ciudad de la Alhambra, os recomendamos Colita Flamenco, el viaje sin fin, exposición que está organizada por el Patronato de la Alhambra y Generalife y que podrá visitarse hasta el 6 de mayo en Granada.
gitanos@rtve.es.
Nos hacemos eco ahora de los premios Fundación Secretariado Gitano, unos galardones que anualmente reconocen el compromiso y el esfuerzo de personas o entidades que desarrollan una destacada labor en la defensa y apoyo de la comunidad gitana.
Y este es el palmarés de este año, los premios de esta edición que han sido para la ONG Amnistía Internacional, la directora de cine Pilar Tábora, la empresa Gestamp, el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria María Sanz de Santander, la religiosa Carmen López Arjona y el expresidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, Manuel Heredia Jiménez. La entrega de estos premios tendrá lugar próximamente el día 23 de febrero en Madrid. Desde aquí, nuestra enhorabuena a todos los premiados.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
En estos casi 5 años que llevamos ya de programa, hemos ido dedicando varios monográficos a la historia de los gitanos en España. Una historia que pareciera que no ha existido, a juzgar por la escasa o nula presencia que los gitanos han tenido en los libros y en la investigación académica, a pesar de que su españolidad se remonta a casi 600 años.
Invisibilidad, olvido, estereotipos. Esos son algunos de los poderosos enemigos de nuestra historia, como si los gitanos no tuviéramos derecho a tenerla. Así que siempre es un motivo de alegría encontrar trabajos que tratan precisamente de cambiar esa situación. El más reciente que nos ha llegado es el número 55 de la revista Andalucía en la Historia, que está editada por la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Se trata de un monográfico que han titulado Gitanos, la historia olvidada.
Ha coordinado este número especial María Sierra, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, con la cual vamos a charlar esta noche. María, profesora, catedrática, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. María, mejor, que los títulos son todo muchas veces falsas, falsas tarjetas de visita.
Bueno, en el mundo académico yo no sé muchas veces cómo hay que, porque a veces hay profesores catedráticos que se enfadan muchísimo cuando les dices de tú, entonces, pero yo prefiero, porque así tenemos una conversación
pues claro que
más
sí,
relajada.
Tuteo es una buena práctica en el medio académico, en mi opinión, el tuteo que reconoce igualdad de capacidad intelectual.
Bueno, lo primero que hay que decir es daros la enhorabuena a todo el equipo que tú has coordinado, porque la verdad es que es un monográfico muy interesante, de verdad, es tiene muchos puntos de vista, se analizan varias caras de esa historia olvidada de los gitanos, sobre todo en Andalucía, porque es una centrado sobre todo, pero bueno, no solamente es en Andalucía, porque también se habla de los gitanos en la Alemania nazi, y sobre todo también queremos empezar por destacar que también es un homenaje a una personalidad que nosotros hemos apreciado mucho, el historiador y periodista Antonio Gómez Alfaro.
Sí, pues muchas gracias por vuestro saludo y felicitación, porque la verdad es que es un dossier en el que hemos puesto mucha ilusión. La idea, es parte de un proyecto de investigación más amplio, y entonces, a la vez que se está avanzando en investigaciones, queríamos ya dar en un formato de buena divulgación algunos de los trabajos que ya estaban hechos. La factura material del dossier, que tiene mucho que ver con Alicia, del Centro de Estudios Andaluces, es magnífica, es aporte de ellos, y los contenidos, pues ya os digo, vienen de este proyecto muy ilusionado. La idea de dedicárselo a Gómez Alfaro no me la puedo apuntar, sinceramente, porque ha sido idea también de los editores de la revista, de su director Manuel Peña, pero me parece estupendo porque ha sido un pionero y un trabajador infatigable. Y un caso, en mi opinión, muy significativo, porque en relación a lo que decías cuando me presentabas, la historia del pueblo gitano se ha hecho grandemente en lo que poco o mucho lo que hay hecho desde fuera de la universidad, desde fuera de la academia, en su mayor medida. Cuando yo buscaba personas para formar este equipo de investigación, localicé y llamé a los pocos catedráticos, profesores que hay en la universidad, como José Luis Gómez Urdáñez de la Universidad de La Rioja, pero realmente tuve que buscar fuera de la universidad para encontrar estudiosos como Manuel Martínez Martínez de Almería o jóvenes investigadores no instalados en el mundo académico que se habían visto interesados por la historia del pueblo gitano, que es una historia difícil.
Una historia difícil, no sé si de investigar o de contar, porque también ha habido poco interés, digamos, históricamente en investigarlo, ¿no? Entonces, claro, es como partir muchas veces casi desde cero, ¿no? Cuando se ha empezado a hacer esa investigación, y Gómez Alfaro ha sido pionero en ello, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hay un problema de falta de atención historiográfica por parte de la historia profesional. No es solo una cuestión en el mundo académico español, sino en general pasa en otros países europeos y americanos, aunque en algunos casos hay más trabajado. Yo creo que hay un problema de falta de interés histórico que está muy conectado con la marginación actual del pueblo gitano como sujetos cívicos, como ciudadanos de pleno derecho. Mi punto de partida, mi supuesto de partida es que ambas cuestiones están relacionadas, y si avanzamos en la historia del conocimiento, en el conocimiento histórico del pueblo gitano, se puede avanzar también en el reconocimiento de plenos derechos y de igualdad cívica.
María, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Encantados de tenerte aquí. Yo también me sumo a la felicitación porque, bueno, yo quería introducir un tema. No solamente el mundo académico se ha preocupado poco y a veces con desigual fortuna de la historia gitana, sino que también, y lo que me parece sangrante, es que la cultura gitana no esté, salvo en los últimos tiempos y en pequeñas incursiones, que la cultura gitana no esté en el currículo escolar, en los libros de texto.
Sí, efectivamente. Bueno, en los libros de texto, como decía un estudioso europeo, si quieres encontrar a los gitanos tienes que ir como mucho a las notas a pie de página para encontrarlos. Pero es verdad que es una... cuando aparece ahora mismo en el espacio académico español es una excepcionalidad, como esta asignatura de Historia de los Gitanos en España de la Universidad de Alcalá de Henares, que imparte la profesora Araceli Cañadas. Es una iniciativa, un convenio entre la Universidad de Alcalá de Henares y el Instituto de Cultura Gitana. Ella es filóloga, es gitana, y es una asignatura transversal que, bueno, debe abrir bastante los ojos a los alumnos que tienen la oportunidad de cursarla, pero no tiene comparación, parangón en otros, en la universidad, en otros espacios. Cuando yo hablo a mis alumnos, a veces les ejemplifico el proceso del Holocausto con casos de la persecución al pueblo romaní, abren los ojos porque no está introducido, claro, en los currículum, como
es tan desconocido el holocausto olvidado, el Porraimós, el Samu de Lipén, que también es objeto de estudio en esta revista, que permíteme una crítica, María. Hay un plantel de investigadores, de académicos que han escrito y no hay ningún solo gitano, ni gitana.
Ya, sí, es cierto, y es una crítica que asumo de principio, pero deberíamos asumir en general la sociedad española. El motivo es que aún no hay historiadores gitanos. En el proyecto de investigación que estoy desarrollando he hecho un esfuerzo por contactar con una joven generación de intelectuales gitanos muy activa. La mayoría son licenciados en filosofía, caso de filología, como Araceli. Recientemente nos hemos reunido en un taller de trabajo en el que ellos han participado y aportado sus colaboraciones, pero una de mis mayores ilusiones es que, y estoy en contacto con quien se está haciendo historiador, es que haya historiadores pasados por la universidad, no porque la universidad sea el único espacio de formación, pero sí porque es un lugar donde se adquieren herramientas para poder hacer una historia profesional, historiadores e historiadora gitana.
Sí, pero permíteme que discrepe un poco, porque no circunscribamos solo la titulación de historiador, algunos hay, sino que hay otras disciplinas relacionadas con la sociología, con la historia, con la filología, con diversas materias. Yo ahora mismo te podría hablar de 20 o 30 gitanos y gitanas cuya preparación académica y sus estudios históricos pues merecerían poder compartir ese plantel que está en este número de la revista. Pero lejos de polemizar, yo lo que...
No, pero seguro comparto la idea contigo. Yo conozco, de esa veintena yo conocería por lo menos una quincena, sí. Porque te digo que tengo verdadero interés y he hecho esfuerzos múltiples por entablar contactos con ese tejido que me parece interesante, muy interesante. Lo que sucede es que este dossier lo que hacía era divulgar trabajos, investigaciones ya desarrolladas previamente, y que yo sepa, me encantaría que me aportaras casos, no hay investigaciones de historia hechas ahora mismo en España por investigadores gitanos.
Claro, la verdad es que, y esto como experta y como diría el tío Pepe Heredia Maya, una persona no gitana que se acerca a nuestro mundo, a nuestra historia, a nuestra cultura, con la mirada limpia, ¿no? Libre de prejuicios y además queriendo poner en valor y tratar de que se acabe esa... iba a decir sensación, pero es un hecho objetivo de que históricamente se ha escrito de los gitanos por parte de los no gitanos, en algunos casos además de nuestros enemigos o de los gitanófobos. Entonces, claro, María, hay tanto por hacer y entendiendo que una de las prioridades es que el mundo académico se abra a la participación gitana y que sean voces gitanas las que también hablen de no solo de la historia, sino del presente y de lo que todos queremos que pase, ¿no?
Totalmente de acuerdo. De hecho, mira, en este último taller de trabajo que te comentaba, que nos reunimos en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, en noviembre, pues si éramos 21 participantes, yo creo que 10, no, más de la mitad eran gitanos y gitanas. En mi proyecto de investigación hay dos investigadores, jóvenes investigadores gitanos, y colaboran también FACALI, que es una asociación de mujeres gitanas universitarias andaluza, con las que tenemos un intercambio muy muy intenso. Así que comparto totalmente tu crítica, que es buena y es el punto de partida.
Pues ole tú, profesora, ole tú.
María Sierra, además de haber coordinado este dossier Gitanos, la historia olvidada, también ha aportado dos trabajos. Uno de ellos, bueno, los dos, la verdad es que las dos temáticas, uno el genocidio, el Samu de Lipén, y otro los estereotipos, son temas que abordamos en este programa habitualmente, uno para que no se olvide y otro para intentar terminar con ellos, ¿no? Y los estereotipos, que es a lo que me refiero, la verdad es que es una... En fin, abordas una investigación sobre ellos, ¿no? Hablas de que se forjan en el siglo XIX. Antes los gitanos, antes de esos estereotipos románticos, eran prácticamente invisibles, y planteas ahí una idea, ¿no? Y es que cómo ha afectado al gitano real esa imagen romántica de ese gitano que el estereotipo lo ha pintado históricamente desde el siglo XIX como artista, como bandolero o como torero. ¿Cómo ha afectado, profesora, esa imagen al gitano real?
Bueno, creo que para empezar es importante tener en cuenta algo que estás comentando a partir de la lectura de ese texto, y es que es en el XIX, en el siglo XIX, en el contexto del romanticismo, cuando se consolidan estos estereotipos, de manera que eso nos puede dar la pista de cómo es compatible la romantización, la idealización de un tipo con, en el fondo, estar haciendo una tarea de estigmatización, de señalarlo como distinto, exótico, marginal, diferente a lo normal, ¿no? Esa compatibilidad de tareas que en principio parecen opuestas es importante como horizonte para entender a partir de ahí cómo puede afectar. Y afecta pues enormemente, porque los estereotipos inferiorizan al convertirlos en sujetos exóticos, distintos, convierten en subalternos, en distintos. Y eso reduce la posibilidad de ser ante la mirada de la sociedad mayoritaria, porque invisibiliza otras formas de ser, otras formas de existencia histórica y presentes, ¿no? Creo que incluso en algún momento de la historia o de la actualidad, por parte de la comunidad gitana, así interpelada tan fuertemente por estereotipos que son literarios, musicales, artísticos, se llega incluso a interiorizar un poco esta idea de que se es naturalmente artista o naturalmente distinto o naturalmente libre, lo que es importante para crear una identidad. Pero bueno, me interesan mucho las tareas de resistencia, de contestación, y por eso contestaba antes a Joaquín en ese sentido de que me interesan los contactos con gitanos y gitanas de movimientos actuales, porque hay una tarea de respuesta contra los mitos, por ejemplo, contra el mito de Carmen, ¿no?, que identifica a la mujer gitana como una mujer de rompe y rasga, con toda la hipersexualización que eso significa y con toda la mirada masculina blanca que eso conlleva. Pues me interesan mucho los feminismos gitanos actuales, y lo digo en plural, que contestan esa imagen, que no quieren reducirse, ¿no?, a una imagen asignada desde fuera.
Me estaba recordando tus palabras a nuestro querido admirado Antonio Gómez Alfaro, que nos dejó hace un par de años. Él hablaba precisamente en sus estudios sobre también la influencia en ese tipismo, el majismo, los viajeros románticos, y precisamente en el tema de la mujer él definía lo que él llamaba la anti-Carmen, ¿no? Uh-huh. Realmente el mito de Carmen de Meribé, que poco tiene que ver con la mujer gitana, ¿no?
Claro, bueno, es en realidad todos estos estereotipos construidos en el 19 y mantenidos en el 20 e intensificados por el franquismo, no hablan de gitanos, hablan de los payos que han construido esas imágenes sobre los gitanos. Son como el contraespejo para ver más claro cómo debe ser un buen blanco, un buen payo, ¿no? Cómo debe ser un ciudadano, una ciudadana, una mujer, un hombre. Eso es así, tienen una carga normativa muy fuerte, pero para quienes lo están construyendo.
Es que, fíjate qué curioso que el famoso Chorro Humo, que era un personaje, sí, un gitano de Granada, años después, yo creo que ya había faltado el gitano, pues había un payo de Granada que se disfrazaba de Chorro Humo y que se hacía fotos con los turistas, y que, bueno, un poco la profecía que se autocumple, ¿no? Alguien llegaba a Granada y encontraba el tipismo
esperado,
¿no?
Sí, es un juego muy perverso de asignación de identidad, en el que, bueno, se encuentran retorcimientos como este que me estás comentando, que un no gitano llega a actuar como gitano.
Y comentabas que en el siglo XX también la dictadura potenció ese tipo de estereotipos. Yo no sé, me pregunto por qué, es decir, qué interés había en pintar y potenciar esa figura del gitano, que luego se ha extendido también, porque el propio flamenco, que es un arte muy serio, pues ha llegado también a lastrar de tal manera que hoy mucha gente en España, porque fuera no, ve el flamenco como algo pues folclórico en el peor de los sentidos, ¿no?
Sí, porque tuvieron algo de paralelismo en esas operaciones de uso por parte del régimen. Hombre, yo creo que hay varios motivos, pero uno importante es el rédito o el uso nacionalista que se le podía dar a una imagen simbólica que resumiera plásticamente, atractivamente, pues una identidad nacional, aprovechando recursos que se habían inventado en el 19. Siempre tener símbolos es útil para quien quiere difundir una identidad nacional monolítica y bueno, de uso fácil por el sistema político. También hay un uso económico, ¿no? El turismo, etcétera. Pero en el fondo, yo creo, bajo todo eso, está la intención de crear una serie de normativas sociales supuestamente integradoras, con películas, con historias en las que se hablan de gitanos buenos, entre comillas, ¿no? Que son incorporables, que tienen final feliz, que son reintegrables a la sociedad, de manera que, bueno, los sustratos de la sociedad más populares, trabajadores, pobres, etcétera, pudieran verse reconocidos en esa narrativa de integración, que en realidad lo que sigue haciendo es crear o insistir en jerarquías sociales, ¿no? Y establecer espacios de subalternidad, pero con un discurso integrador.
Y eso ha hecho mucho daño, porque esa atribución durante un tiempo del flamenco y la copla también, ¿no?, al franquismo, pues le ha quitado al género bueno, parte de la importancia como una música universal, cuya génesis y cuyo desarrollo los gitanos formamos, vamos, es algo fuera de toda duda, ¿no? Pero bueno, a Franco yo sé que le gustaba El emigrante de Juanito Valderrama, le gustaba Juanita Reina, y bueno, de alguna forma, pues esa visión pintoresca del folclore, pues ha hecho mucho mal a la cultura.
Sí, e incluso ha creado una especie de identificación con posiciones políticas, ¿no? Que de manera que lo flamenco, lo gitano o este tipo de género de coplas se identificara automáticamente por parte de las personas contrarias al régimen franquista como un producto cultural del régimen, de derechas, conservador, obviando todo lo que podía tener y tuvo de contestatario, otras posturas ideológicas y políticas, por supuesto, no de sumisión al franquismo.
Yo te recomiendo que escuches los fandangos del Bizco Amate, que son tremendos.
Sí.
Y una persona, un cantador muy curioso.
Sí, son magníficos. He escuchado alguno y es un hilo del que voy a seguir tirando porque, bueno, es pura historia encarnada.
Pues precisamente, y es de justicia decirlo, hay un libro, Voz de Canela, reeditado recientemente por la Universidad de Sevilla, cuyo autor es un escritor y periodista gitano, Antonio Ortega, que desde aquí le felicitamos por ese magnífico trabajo de ese oscuro cantador, el Bizco Amate, cuyas letras no eran precisamente de derecha.
Exactamente. Es una comprobación de lo que estabas comentando, de que ha habido un uso que debe ser desvelado y contestado, efectivamente.
La otra aportación que María Sierra hace a este monográfico que ha coordinado trata sobre el Samudaripen, el Porreimós, el holocausto gitano, el genocidio gitano en la época de Hitler, aunque realmente las ideas discriminatorias venían de antes de Hitler, pero quizás sería un tema para abordar con más profundidad y no tenemos tanto tiempo. Lo que sí me gustaría sacar en esta conversación es que, en fin, ahí sí que es un holocausto absolutamente olvidado, entre otras cosas porque los juicios de Núremberg ni siquiera consideraba como víctimas a los gitanos, las víctimas del terror nazi. ¿Y eso por qué?
Sí, es así, es crueldad sobre crueldad. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, efectivamente esos juicios de Núremberg suponen una especie de escenario en el cual los vencedores, el mundo aliado, representa la justicia contra el nazismo y en beneficio de las víctimas del holocausto, pero los gitanos no aparecen por ahí. Eso es porque con el argumento formal, luego validado para rechazar reclamaciones de indemnización, el argumento de las autoridades nazis, en realidad, que hacen suyo los aliados, de que la persecución que se había perpetrado contra los gitanos no había sido por motivos raciales, sino por su inclinación a la delincuencia, por su natural asocial, ¿no?, como eran calificados con esa etiqueta de asocial, cuando en realidad si se estudian los documentos del nazismo, se nota perfectamente, se percibe perfectamente que hay un programa de persecución racial contra el pueblo romaní, igual que lo hubo contra los judíos o contra los negros o contra otras minorías raciales. El caso es que, y esta es la gran pregunta, no ya porque el holocausto que ha sido más o menos respondido, sino por qué luego de derrotado el nazismo no se reconoció a los gitanos como víctima del racismo nazi. Y bueno, eso tiene que ver con el racismo persistente de la sociedad europea, cruzado con la aporofobia, ¿no?, con el odio o el miedo a los grupos sociales más desfavorecidos, y el peso de los estereotipos, olvidando completamente que había gitanos romaníes, por ejemplo, en el ejército alemán o entre las clases intelectuales o deportistas, entre las élites deportistas alemanas, que no fueron reconocidos en absoluto después de haber sido torturados, asesinados, o bueno, los que sobrevivieron muy muy afectados, lógicamente, en su memoria del trauma colectivo del nazismo.
¡Que no aguanto! ¡Que ya no aguanto más! ¡Que hasta las fieras del monte luchan por su libertad!
Pon tu cuerpo a tierra, 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 y siembra, 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 siémbrate en el cuenco del ojo, tierra, tierra, en la limosna de las manos, tierra, en la lengua el escupitajo, escúpeles con asco, el asco de tu tierra muerta.
Cuerpo a tierra, tierra, tierra gitano, tierra comba, paraíso gitano, nunca siembra, siembra gitano, siembra sombra. Apunto tu cuerpo a tierra muerta, muerta gitano, la esperanza muerta, gitano.
Uno de los trabajos que se incluyen en este dossier, Gitanos, la historia olvidada, se titula Camelamos Naquerar. Camelamos Naquerar es también, pues, es la obra de José Heredia Maya, a la que Mario Maya puso música y danza, y que estamos escuchando. Y también quizá es ahí, María, cuando... Pues es un hito, pero no sé si también sobre esa época o anteriormente comienza hay un punto de giro, hay una toma de conciencia de los gitanos para unirse y reivindicar su identidad, que al fin y al cabo es su pasado y también es su futuro. ¿Es ahí cuando empieza ese cambio?
Sí, en España en concreto es ahí. La obra de José Heredia Maya, Camelamos Naquerar, fue fundamental para crear, como dices, un gozne, un punto de giro, fomentando una movilización dentro de las comunidades gitanas, pero también una toma de conciencia por parte de otros sectores de la sociedad española que se empezaron a dar cuenta, empezaron a ser conscientes de que junto a búsquedas de objetivos de democracia y de otro tipo de derechos políticos estaban reclamaciones que podían ser acompañadas en paralelo, ¿no?, y miradas con simpatía. De lo cual personas como Nicolás Jiménez, que me habéis dicho que interviene, podría hablar mucho mejor que yo. Esta toma de conciencia y este poner en marcha en España, diríamos que está en un contexto europeo que acompaña también, ¿no? Que a partir del año 71 en Londres, con el primer Congreso Internacional de la Unión Romaní, el movimiento de reivindicación de derechos, de creación de símbolos de identidad, como la bandera, de recuperación de la lengua, se desarrolla también en un nivel continental, ¿no? En toda Europa. Y lo único que me gustaría aprovechar vuestra pregunta para apostillar es que antes de la Segunda Guerra Mundial, en varios países europeos, sobre todo de Europa Oriental, donde había una clase intelectual romaní importante, existía ya un tejido de asociaciones, de movimientos, de productos culturales como periódicos gitanos, romaníes, pero que el nazismo supuso su completa devastación y que hubo que esperar pues décadas, años 1970 en adelante, como hemos estado viendo, para que se retomara este tipo de toma de conciencia y de movimiento autónomo, reivindicativo.
La revista se llama Andalucía en la Historia, está editada por la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Este dossier se titula Gitanos, la historia olvidada, y está coordinada por nuestra invitada de esta noche, María Sierra, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Te agradecemos muchísimo que nos hayas estado acompañando estos minutos para reivindicar la memoria histórica gitana.
Yo os agradezco a vosotros la oportunidad de explicar el trabajo, que no es mío, sino de un grupo, y nuestro interés en seguir avanzando en él. Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, María. Muchas gracias.
Gitanos, una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo. Gitanos, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Siguiendo nuestro acercamiento a la historia de los gitanos en España, queremos conocer ahora los contenidos de un interesante ciclo de conferencias que se está desarrollando durante todo este mes de febrero en Alicante. Su título, El exterminio de los gitanos, la gran redada de 1749. Pero antes, situemos un poco este episodio histórico.
La Gran Redada, también conocida como Prisión General de los Gitanos, fue una persecución autorizada por el rey Fernando VI y organizada en secreto por el marqués de la Ensenada y el gobernador del Consejo de Castilla. Se inició de manera sincronizada en todo el territorio español un miércoles 30 de julio de 1749 con el objetivo declarado de arrestar y finalmente extinguir a todos los gitanos y gitanas del Reino de España. En 1721, con la creación de la llamada Junta de Gitanos, se llegó a la conclusión de la inutilidad de la política seguida hasta entonces hacia el pueblo gitano y se acordó emprender el exterminio biológico.
La Gran Redada es uno de los capítulos más oscuros de la historia de España y constituye el culmen de la hazaña persecutoria antigitana. Sin embargo, no fue más que una línea de continuidad del proceso de gestión política y legislativa de la cuestión gitana en el territorio español. Entre 9.000 y 12.000 personas de todas las edades fueron apresadas aquella nefasta noche. 16 años después, casi 4.000 seguían encarceladas cuando Carlos III les concedió su indulto en 1765.
Los gitanos y gitanas capturados en el antiguo Reino de Valencia y algunos procedentes de provincias colindantes recibieron diferente tratamiento según su género y edad. Así, los hombres y niños mayores de 7 años fueron enviados al castillo de Santa Bárbara de Alicante, mientras que las mujeres, niñas y niños menores de 7 años fueron encarceladas en el castillo de Denia. Durante todo este mes de febrero, la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana, en colaboración con el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, están llevando a cabo un interesantísimo ciclo de conferencias impartidas por algunos de los mejores especialistas en este aciago episodio. El coordinador de estas jornadas es el sociólogo Nicolás Jiménez, que ya nos escucha desde Alicante. Nicolás, buenas noches.
Buenas noches.
Pues buenas noches también, Nicolás. y queremos, como también hacíamos con la profesora María Sierra, darte la enhorabuena por esta iniciativa. Parece que la memoria histórica gitana, que es lo que nos ocupa esta noche, va teniendo cada vez más espacios, poco a poco, pero va teniendo cada vez más espacios para poder reivindicarla, ¿no?, y hacerla viva.
Bueno, en la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana es algo que tenemos claro desde hace muchos años, y de hecho tenemos una campaña permanente por la recuperación de la memoria histórica. Lo que ocurre es que solo de vez en cuando, pues los medios nos prestan alguna atención, y solo de vez en cuando los jambos políticos, los señores poquinantes, acceden a contribuir o a facilitar que organicemos alguna cosa. Y es por eso que, pero bueno, nosotros lo tenemos clarísimo. Tenemos que reivindicar este pasado, porque además esto no solo es una vacuna contra los desmanes del presente y del futuro, sino que además contribuye al reforzamiento de nuestra identidad. Somos los hijos de los supervivientes de la Gran Redada, y eso nos debe de llenar de orgullo y debe servirnos como fuerza impulsora hacia el futuro, hacia recuperar el orgullo de ser gitanos y gitanas.
Hasta ahora, en este mes de febrero, han tenido lugar dos conferencias, La Redada y el Proyecto de Exterminio de 1749 en el antiguo Reino de Valencia. El pasado día 8, La Prisión General de los Gitanos, sus consecuencias para el flamenco y la historia de España. Y nos quedan dos. El próximo jueves, Lo que pensaban los déspotas sobre los gitanos. Y el día 22, El impacto de la Gran Redada de los Gitanos desde una perspectiva decolonial. Bueno, que nos queda todavía estos dos días por delante, que se prevé también que sean muy muy interesantes, ¿no? Cuéntanos un poco cuál ha sido tu intención en poner, bueno, estos dos temas, que la Gran Redada, lógicamente, tendría que estar, pero también hay otro que es también interesante, Lo que pensaban los déspotas sobre los gitanos.
Sí, bueno, verás, esto no es una cosa mía, ¿vale? Esto es un proyecto de la Federación, y en la Federación somos mucha gente. La Federación tiene un convenio de colaboración con el Instituto de Cultura Alicantina Juan Gilalbert, y nos cuesta mucho trabajo convencerles de que incluyan temas gitanos, porque es una institución que se dedica a la cultura alicantina. Entonces, convencerles de que la cuestión gitana también forma parte de la cultura alicantina nos cuesta. Y entonces, por aquí, por el tema de que los apresados gitanos de la Gran Redada fueron cautivos en el castillo de Santa Bárbara de manera transitoria, porque su destino final fue el arsenal de Cartagena en la mayor parte de los casos, pues por ahí hemos encontrado una vía para convencerles, ¿no? Y entonces hemos aprovechado y hemos querido organizar este ciclo. Entonces, la idea era traernos al ciclo a las personas que han investigado la Gran Redada. Por desgracia se nos murió Antonio Gómez Alfaro y no nos dio tiempo ni siquiera a tenerlo el año pasado en el homenaje que hicimos en el castillo de Santa Bárbara. Y bueno, pues de los que están vivos, pues tenemos a los tres principales, que son Manuel Martínez, que es Antonio Zoido, y que es el profesor José Luis Gómez Urdáñez, que son los principales académicos que han trabajado el tema de la Gran Redada, que han investigado. Nos faltaría Elena Ortega, pero Sánchez Ortega, perdón, pero ya está jubilada y está retirada de estas cosas. Y entonces, a ese selecto grupo de tres investigadores históricos hemos incorporado también la figura de un joven gitano investigador también, que es Elios Fernández, que no es historiador, pero que sí que ha trabajado la cuestión de la decolonialidad, y queremos también aportar esta visión. Para nosotros, la perspectiva de la decolonialidad nos aporta una luz muy interesante para ver cómo es la dinámica del desarrollo de la cuestión gitana en España. La verdad es que desde esta perspectiva aparece con toda claridad que la dinámica obedece a una situación de opresión racial, un sistema de opresión que configura el antigitanismo, y esto nos aclara mucho y nos da muchas explicaciones de cuáles son las cosas que suceden en la actualidad. Claro, la aportación de, en este contexto, la aportación de Antonio Zoido es muy interesante ver qué influencia pudo tener y qué incidencia positiva además pudo tener un hecho tan desastroso, tan calamitoso como la Gran Redada en la cultura gitana, que es la influencia en el flamenco. Hay otras influencias culturales. Es posible que después de la Gran Redada dejara de hablarse romano en España, porque claro, lo que la Gran Redada pretendió y consiguió fue separar a las familias, las mujeres a un lado, los hombres a otro, y luego tenerlas separadas durante 16 o más años, con la gran mortandad que hubo de personas gitanas, pues ahí se rompió la transmisión del romano. Y este es un aspecto que no vamos a tratar en este ciclo, pero que seguiremos por ahí investigando. Entonces, la cuestión del flamenco nos parecía muy, muy interesante, y también la cuestión de ver qué es lo... Porque, claro, la Gran Redada... perdón. La Gran Redada es probablemente la cima del proceso de persecución, es probablemente el gran genocidio o el primer intento de genocidio conocido, pero todo esto es una línea, es un continuo, es un proceso que es la gestación del antigitanismo, que se fundamenta sobre 2.500 leyes antigitanas de todo tipo. Entonces, nos interesaba mucho saber qué opinaban los déspotas y qué planteaban y qué plantean, porque ese discurso, que es un discurso, el antigitanismo es un discurso generado evidentemente desde la institución, desde el poder político y desde el poder intelectual, desde el poder académico, desde el poder de las leyes, se mantiene y se sigue potenciando desde las actuales leyes y desde las actuales instituciones. No olvidemos que todas las decisiones que tienen que ver con la población gitana las toman personas payas en la actualidad. No tenemos ningún poder, no hay ninguna persona gitana situada en posiciones de poder en ningún ámbito en la vida española.
Desde luego quedan muchos temas. Ese tema del romano también me parece interesantísimo. Claro, habrá más jornadas, más conferencias, pero poco a poco se va desgranando pues toda esa serie de consecuencias que ha tenido ese proceso, que sigue teniendo, ¿no? Ese proceso que bien decía Nicolás, ¿no? Nicolás Jiménez, de violencia, ¿no? contra el pueblo gitano, ¿no? Entonces, bueno, son dos conferencias las que nos quedan por delante. Yo creo que es una iniciativa que queríamos destacar en este programa, y que además también estaba acordándome de que también el año pasado fue erigida una placa en el Castillo de Santa Bárbara en memoria de las víctimas, ¿no? Que también comentabas algo de eso.
Sí.
Para mantener justamente esa memoria.
Sí, el año pasado no solo pusimos una placa en la Plaza de Armas del Castillo de Santa Bárbara de Alicante, sino que conseguimos que el Ayuntamiento de Alicante declarase el 29 de julio como día local de la lucha contra el antigitanismo. Y esto es muy importante. Este año vamos a retomar las negociaciones con el Ayuntamiento de Denia para hacer otro homenaje a las mujeres que estuvieron cautivas en el Castillo de Denia. El año pasado no pudo ser porque el castillo está siendo rehabilitado, ¿no? Está en obras, pero esa es la idea. Lo interesante además de este ciclo que estamos desarrollando de la Gran Redada es que después estas conferencias se van a compilar y se van a publicar en un libro.
Muy bien, muy bien. Muy bien, Nicolás Jiménez, sociólogo, coordinador de este ciclo de conferencias. Pues lo dicho, enhorabuena por esta iniciativa y esperemos que no se quede ahí, sino que podamos año a año ir aportando esa memoria histórica que falta hace. Como decíamos al principio del programa, parece que los gitanos no tuvierais derecho a tener historia, porque prácticamente nadie hasta hace muy poco ha querido contarla. Gracias, Nicolás, por atendernos como siempre.
Gracias a vosotros, y ya sabéis, desde la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana estamos encantados de participar en tan estupendo programa.
Muy bien, un abrazo, Nicolás.
Otro, un abrazo, Nicolás.
Cuidaros. Hasta luego.
Pues hablando de memoria, nosotros no tenemos ya que despedir, pero hay que acordarse de que dentro de 7 días estamos aquí de nuevo con vosotros, con Andrés Romero en la realización técnica, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Nosotros, como siempre, os deseamos lo más gitano del mundo, salud y libertad. Y os esperamos aquí dentro de 7 días en Radio 5, en Radio Exterior de España y siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.